acá en la redacción. Gracias por visitarnos. Nos acompaña esta mañana el diputado provincial del Frente de Izquierda, Andrés Blanco. Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos y todas.
Queríamos conversar con vos respecto a la noticia del día de ayer en materia legislativa. Finalmente se aprobó la posibilidad de que se use el fondo anticíclico para afrontar la deuda del Instituto de Seguridad Social. Y bueno, primero conocer tu impresión al respecto.
Bueno, primero decir, ojalá fuera ese el objetivo. La verdad que lo que se consolidó anoche en la sesión y fue parte de los debates que tuvimos en la comisión es una gran estafa, que lo que busca de fondo es tener recursos de esta caja de ahorro del fondo anticíclico para sanear deuda pública. Esto fue lo primero que nosotros planteamos en las primeras comisiones, que nos parecía importante separar las cosas, ¿no? Si hay una voluntad puesta en buscar, de alguna manera, emparchar, porque no es otra cuestión que eso, digamos, lo que se votó también, es emparchar la situación que tiene el instituto, este desbalance que hay, pero la verdad que poner al mismo nivel, y como dice la propia letra del artículo que nos han presentado para poder discutir, habla de poner recursos en la caja del instituto y o, así está escrito, y o a pago de deuda pública. Bueno, ahí es donde está la trampa. Ahí es donde, como se lo dije el primer día, nos metieron en el caballo de Troya y usan un mecanismo extorsivo, porque no tenemos duda de que había y hace falta discutir soluciones de fondo, soluciones que resuelvan la situación que tiene el instituto. Pero dijimos, separen las cosas. Si la voluntad, y ustedes lo vienen presentando como si fuera algo que está pensado para resolver la situación del instituto, bueno, saquen ese otro artículo aparte o hagan otro proyecto para discutir.
Una ley aparte para poder usar.
Para discutirla, claro, para
discutirlo separado.
Exactamente. No, no lo hicieron porque lo que buscaban era esto. Bueno, y esto lamentablemente es un proyecto que envió el Ejecutivo en acuerdo con el gobernador electo Orlando Figueroa. Porque, ¿cuál es la cuestión? Es consecuente lo que están haciendo, decíamos ayer, porque la toma de deuda que se está venciendo ahora, y que son vencimientos importantes que hay para lo que queda del año, la tomaron en el año 2016 y 2017, cuando era vicegobernador Rolando Figueroa de esta provincia, ¿no? Fue parte del ciclo de endeudamientos que impulsó el gobierno nacional, en ese momento encabezado por Mauricio Macri, y como lo decíamos anoche, después fueron obviamente todos los gobiernos que vinieron, nada, responsables también de pagar esa deuda fraudulenta. Es una estafa lo que nos vendieron ayer, esto es lo que tenemos que decir y lo decimos con todas las letras, porque no sabemos dónde fue a parar esa plata. No, se sabe.
A ver, repasemos un poquito. Esto es deuda tomada, como decías, en el año 2016-2017 para algún uso del Estado provincial, deuda que vence ahora y lo que se terminó decidiendo ayer en la legislatura es que el fondo anticíclico que se creó en el año 2021,
sí, si 2021,
que acumula hoy unos 14.000 millones de pesos y podría acumular otros 2.000, entiendo, millones más hasta fin de año, puede usarse para pagar la deuda estructural, que es de todos los meses que tiene el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, y también para afrontar los vencimientos de la deuda pública tomada en 2016-2017.
Así es, ese es lo que plantea
el resumen
proyecto. Exactamente, eso es lo que planteó el proyecto del Ejecutivo. Y ahí decir, lo que plantea el proyecto no es usar lo acumulado hasta acá, esos 14.000 millones, lo que plantea es la utilidad de lo que se acumule mes a mes, ¿no? Hay una proyección, nosotros lo primero que pedimos fue que viniera el Ministro de Hacienda a las comisiones, nos parecía importante, porque si se va a hablar de destinos para pago de deuda pública, era importante, por lo menos, ensañar algunas consultas que teníamos para hacerle. Bueno, eso no estuvo, no participó, nos mandaron una planilla donde nos muestran que el FEDEN, este fondo anticíclico, tiene una proyección de recaudación de alrededor de 2.700 millones de pesos a partir del mes que viene y se proyecta duplicarlo porque incluso se inauguró el oleoducto hacia Chile, que eso también generaría ese goteo porque ese fondo anticíclico fue creado con renta petrolera, con los excedentes de las exportaciones de gas y petróleo, ¿no? A partir de una determinada cantidad de producción empieza a gotear al fondo anticíclico. Nosotros ese fondo anticíclico lo rechazamos porque tiene como único objetivo, por eso tuvo que pasar ahora en la legislatura esta ley para poder sacar plata de ahí, asistir a las empresas petroleras en momentos en los que haya alguna contingencia o alguna crisis económica. La verdad que es asistir a una caja de ahorro, estar ahorrando plata para que cuando haya una crisis para ponerle plata a los empresarios, nos parece a nosotros que es un despropósito absoluto en una provincia donde las escuelas explotan, donde no empiezan las clases porque hay dificultades estructurales, donde el sistema público de salud, como lo vienen denunciando, y las guardias están saturadas, no hay insumos, no hay recurso humano, las viviendas que faltan en el... ¿Dónde fue a parar esa plata? ¿Dónde fue a parar ese endeudamiento tan grande y exorbitante que hoy es una pesada carga que tiene la provincia, que encima la toman los estados y la pagan los pueblos? ¿Cómo es el tema?
Probablemente fue a pagar otra deuda que vencía en 2016-2017, ¿no?
Así es, o sea, sí, porque todo esto se va arreglando con bonos, ¿no? Que se van canjeando, bueno, esas renegociaciones. Y encima tasas absolutamente usureras, más por arriba de lo que el Estado Nacional había tomado como deuda del Fondo Monetario. O sea, acá hubo todo una connivencia, digamos, y una orientación de usar recursos. Y que hoy nos pretenden que, enmascarado en esta discusión de la necesidad de discutir el problema del instituto, paguemos deuda pública. Nosotros presentamos también una iniciativa con 4 puntos para resolver la situación del instituto.
Eso te iba a preguntar, ¿qué opinas? Porque más allá de poder usar el fondo anticíclico para paliar momentáneamente, ¿no? Porque no es para siempre, no. Es por un periodo de tiempo.
Es hasta el 2027.
Bueno,
pues, o sea, le dan una extensión importante.
5 años.
Exactamente.
Para poder paliar el déficit estructural del instituto. El instituto hoy no le alcanza para pagar las jubilaciones y toma plata de la obra social. Exacto. Después la obra social tiene problemas para dar las prestaciones médicas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿cómo se soluciona lo del instituto sin acudir al fondo anticíclico?
Bueno, nosotros lo que planteamos, incluso porque hay que mirar la película y no la foto, digamos, porque si no nos podemos confundir de que esta situación crítica que está atravesando es una resultante de algo que pasó inesperadamente. La creación de la caja del instituto fue un gran conquista de los trabajadores, pero en los años 80 el gobierno suspendió los aportes patronales por 14 años. Claro, porque en aquel momento la relación entre pasivos y activos, activos y pasivos, era 16-1. Estaba sobrada. ¿Qué hicieron con esa plata? No se sabe. Pero durante 14 años aproximadamente el gobierno, como patronal, no aportó a la caja. ¿Está bien? Por eso se habla de deuda histórica. Porque se debe, porque el Estado no aportó como patronal. Nosotros lo que decimos para solucionar esto es aplicar un impuesto extraordinario o especial a la renta petrolera y que sea como parte de los aportes patronales para que el Estado de alguna vez, como patronal, ponga lo que tiene que poner, porque durante muchos años bancaron solamente los trabajadores la caja, ¿no? Y los beneficiarios. Por otro lado, lo que decimos de que lo que hay que hacer es pasar a todos esos trabajadores que están precarizados a través de empresas tercerizadas y que prestan servicio en el Estado, con lo cual nosotros como Estado, porque todos somos los que aportamos al Estado, pagamos por cada trabajador lo mismo que vale uno de planta, por esos tercerizados. ¿Cuál es el curro? Que en el medio hay un empresario que se queda con las 2/3 partes de lo que pagamos todos por ese trabajador. O sea, lo están estafando en sus condiciones laborales y además no aportan a la caja del instituto, con lo cual podríamos cambiar este esquema al cual ha llegado de la caja, que es de 2,8 activos por un pasivo. Es grave la situación.
Sí, al menos, quizás no cerrarla del todo, pero achicarla la diferencia.
Claro, ¿no? Es verdad, no resuelve de fondo, porque la verdad que la ecuación siempre tiene que estar... El problema acá es quién pone la plata para que no haya desbalances, ¿no? Digamos. Y en esto nosotros también planteamos que tiene que haber una auditoría externa, porque no hay déficit, hubo vaciamiento, la caja fue vaciada. Secreto a voces, fue usada como caja chica para campaña, para aquello. Siempre hubo algún desvío de fondos que se denunció públicamente, que se denunció penalmente también, y sin embargo hasta el día de hoy. Por eso decimos que hay que mirar la película, no la foto, y sobre eso también decir que no queremos que se cobren más jubilaciones de privilegios para jueces, magistrados y funcionarios. Porque son jubilaciones extraordinarias, que verdaderamente son... tal vez en términos numéricos y en porcentaje uno puede decir, bueno, pero no hace al problema del déficit. No, bueno, pero ¿por qué estamos pagándole esos privilegios a un sector que, nada, se beneficia con lo que aportamos todos y todas? Bueno, nosotros esas son 4 medidas, ¿no? Digamos, poder hacer un aporte, que se investigue la deuda, que pasen a planta a todos los trabajadores que están precarizados y que los jueces y magistrados y funcionarios dejen de cobrar. Nosotros no cobramos, hemos renunciado a nuestras jubilaciones de privilegio, dejen de cobrar esos beneficios.
Te quería hacer una consulta porque... tal vez es un tema que puede parecer que está en otro ámbito, en otro plano, pero también hace a las regalías que recibe la provincia y también puede significar algún aporte para la caja del instituto. ¿Qué opinión tienen ustedes del tema de las represas? Porque tenemos al Movimiento Popular Neuquino y, bueno, al gobierno, ¿no?, de Neuquén y al gobierno de Río Negro reclamando la propiedad o por lo menos la participación en la gestión de las represas, y a la Nación diciendo de ustedes es el agua. La infraestructura que está arriba es nuestra, la vamos a administrar nosotros. ¿Qué postura tienen ustedes al respecto?
Bueno, estamos llegando a un momento donde se vencen muchas de esas concesiones de las represas que están operando acá. Nosotros consideramos que el recurso es propio de la provincia, eso no hay duda, digamos, el agua es nuestra. Las represas fueron construidas con recursos públicos porque fueron construidas con fondos del gobierno nacional, pero están acá y la energía se produce acá. Nosotros lo que vemos que hay que salirse de esta falsa discusión. Lo que se está discutiendo, de lo que están peleando, es quién participa para después la otorgación de las concesiones para hacer un mejor negocio. Lo que es cierto...
¿Quién arregla con los privados,
digamos? ¿Quién arregla con el privado? Porque yo lo que pregunté cuando se sacó esa declaración, que al final de la noche no la terminamos de discutir, no llegamos a ese punto, eran 30 puntos, la verdad se hizo muy largo, no pudimos. Pero nosotros lo que planteamos es, ¿cuál es el objeto de plantear esta empresa tripartita o este consorcio tripartito por parte del Estado Nacional y las dos provincias? Buscar ser parte de las concesiones. Lo que nosotros queremos discutir, y vamos a plantear un proyecto, es que lo primero que hay que decir es que vamos a prohibir las concesiones. Este es un buen momento que, como se vencen las concesiones, el Estado podría hacerse cargo, empezar a generar la energía, porque además nos hablan falsamente de soberanía hídrica, de soberanía energética, y verdaderamente todos sabemos que la energía la producimos acá, pero cotizan dólares. No somos soberanos de ese recurso, es mentira. Y lo que se paga por usar el agua, ¿no? Ese recurso que genera la energía, es ínfimo, ¿eh? La verdad que eso es una discusión.
Esa sí es la discusión. Las regalías por el uso del agua, ¿no?
Claro, pero si esa va a ser la discusión, nosotros no nos parece hacerla tan sesgada. Hay que mirar toda la cuestión de fondo y nosotros opinamos que es una gran oportunidad para no tener que hablar de expropiar, no tener que hablar de, ¿no? Digamos, si se vencen las concesiones, que el Estado, que pase a manos del Estado, administrada por los trabajadores y la participación de los estados provinciales y nacionales.
Claro, porque acá había una discusión también, ¿no? Cuando ENARSA decide hacerse cargo de la represa, si ENARSA iba a gestionar y administrar las represas o iba a concesionar. O sea, si toman el control para volver a concesionar y decir soy yo el que decide a quién se la doy, o si de verdad ENARSA va a ser la que ahora de ahora en más va a gestionar la represa, ¿no?
Bueno, está muy bueno porque también en eso hay un debate. Porque ENARSA es una empresa pública de gestión privada, o una empresa privada de gestión pública, podríamos decir. Tiene la mayoría de acciones del Estado Nacional. Pero hay privados dentro de esa empresa, como nos pasa con YPF.
Claro.
Entonces, ojo, porque tal vez quede en el marco de una administración como esta empresa ENARSA, que es una empresa pública, pero que tiene acciones privadas. Entonces, tal vez no haya una concesión a un privado, pero se triangula a través de esta, digamos, esta forma en la que está conformada ENARSA. Nosotros esto también lo denunciamos en su momento con lo de YPF. No somos soberanos de nuestros recursos, no le mientan a la gente, porque esto no es verdad. El recurso está bajo nuestro suelo, se lo llevan las multinacionales y encima nos lo cobran como si viviéramos en Miami, no sé. Y con la energía eléctrica pasa lo mismo, la generamos acá y la pagamos a un costo carísimo, porque Camesa es la que después, como parte del comercio de la electricidad, es la que dispone los valores de las tarifas que después pagamos todos y todas.
Sí, un colega tuyo de la semana pasada nos decía al aire que, por ejemplo, alguien que vive en el Chocón paga el transporte de la energía desde el Chocón a Buenos Aires, sí, y de Buenos Aires hasta el Chocón, ¿no?
Así es.
Cuando tiene la generadora
lo tiene,
a metros.
Lo tiene más cerca que cualquiera, ¿no?, de nosotros, sí, sí. Pero son esas desproporciones que además, insisto, están pensadas porque... desde las privatizaciones, habría que hacer un recorrido histórico extenso, ¿no? Pero de las privatizaciones hasta esta parte, ya está naturalizado. Lo público no andaba bien, entonces todo tiene que ser concesionado. Bueno, mientras siga siendo esa lógica, nunca vamos a ser soberanos en nuestros recursos, siempre vamos a pagar todo más caro, porque cuando dependemos del mercado internacional, mientras se sigue honrando la deuda pública, tanto la nacional como la de acá, y claro, los últimos que pagamos y los que pagamos los platos rotos de esa fiesta somos los trabajadores y las mayorías populares.
Andrés, se nos va el tiempo, pero no quiero cerrar sin antes preguntarte por lo que sucedió ayer, porque ayer fue día de cierre de alianzas y también seguramente desde el espacio han conformado la alianza en Neuquén a nivel nacional, que nos cuentes un poquitito eso antes de cerrar.
Sí, nosotros veníamos planteando, ya se cerraron las alianzas, el Frente Izquierda vuelve a presentar sus alianzas, vamos a dirimir, digamos, las candidaturas en las PASO, que nos parece un mecanismo que resuelve muchas veces cuando no tenemos el acuerdo suficiente para que los candidatos sean representativos de lo que queremos expresar políticamente, así que nosotros ya a nivel nacional hemos definido a nuestra compañera Miriam Breckman y Nicolás del Caño como candidatos a presidenta y a vice, y acá en Neuquén vamos a estar disputando también con Angélica Lagunas y Raúl Godoy las candidaturas, porque hemos hecho un acuerdo con los compañeros y compañeras de Izquierda Socialista para participar dentro de las PASOS, y vamos a estar compitiendo contra los compañeros del Partido Obrero y el MCT, que bueno, obviamente, como decimos, ¿no?, cuando no tenemos estos acuerdos que logren llegar a qué tipo de orientación le queremos dar al Frente de Izquierda, lo mejor es dirimirlo así en estos parámetros dentro de las PASOS, cuestionando siempre lo que decimos, lo restrictivo de las PASOS, ¿no?, porque vos tenés que superar el piso
del 5%,
que eso es lo que nosotros cuestionamos, pero entonces si está este mecanismo, lo usamos y bueno, es lo que vamos a hacer.
Así, y el hecho de ir como frente también por ahí garantiza la posibilidad de agrupar, ¿no?, de aglutinar y
totalmente
llegar a superar.
Después de las PASO ya hicimos un acuerdo, de hecho por eso se presenta la alianza del Frente Izquierda Unidad, y nos parece a nosotros que es una actitud madura, ¿no?, porque después, como se resuelvan las PASO, determinarán las candidaturas, pero después tenemos el enorme desafío de plantarnos ante una crisis que evidentemente necesita que la voz de la izquierda se haga sentir. En esto, permitime, nosotros sacábamos cuenta que en este debate de lo del fondo anticíclico, los primeros que empezamos a cuestionar, los fuimos del Frente Izquierda, y llegó a un nivel de debate que es importante. Está bien, se terminó votando lo que ellos querían. Y con lo de el impuesto a las ganancias, este impuesto que carga, que es una pesada carga que tenemos los trabajadores, también el año pasado cuando se votó en la legislatura lo planteamos como un problema y hoy estamos justamente con ese beneficio votado en la legislatura que fue parte de un gran debate. O sea, hay una voz que entendemos nosotros hace falta que esté y es de la izquierda y de los trabajadores porque es mucho de lo que representamos y lo que trasladamos dentro de esos espacios.
Andrés, te agradecemos muchísimo el tiempo con Río Negro Radio. Siempre es mucho más valioso tener a los invitados en el piso que hacerlo por teléfono, así que gracias por habernos acompañado a la mañana.
No, por favor, muchas gracias a usted como siempre.
Estábamos conversando con el diputado provincial por la izquierda, por el Frente de Izquierda.